Whether you're walking barefoot in the snow, escaping for a walk on your lunch break, or trekking halfway across the world for a lush view, it feels good when we unplug and connect to our simpler side. If only our everyday nutrition were that simple. It's time to simplify your wellness routine with Ka'Chava. Getting the nutrition we need from that graveyard of supplements in our cupboards is often overcomplicated. Just 2 scoops of Ka'Chava's all-in-one nutrition shake, and you've got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and so much more. Plus, it actually tastes delicious. No fillers, no nonsense. Just the good stuff your body craves. So instead of adding to your backstock of supplements that overpromise and underdeliver, keep it simple with just 2 scoops that have the highest quality ingredients. Simplify your nutrition at ka'chava.com and use code NEWS. New customers get $20 off an order of 2 bags or more now through January 31st. That's ka'chava, ka'chava.com, code NEWS. From walking barefoot in the snow to hiking for miles for a view, it feels good to connect with our simpler side. Simplifying your wellness with Ka'Chava's all-in-one nutrition shake feels good too. With 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and more. No fillers, no nonsense, just the highest quality ingredients. New customers get $20 off an order of 2 bags or more now through January 31st when they go to Ka'Chava, ka'chava.com, and use code NEWS.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Hoy es.
Risco.
Hoy es Risco.
Javier Risco.
Oye, Risco. Risco. Un recorrido por las noticias frescas del día.
Risco.
¿Cuántas preguntas con tantas noticias?
It's not far.
Es hora de respuestas y explicaciones. Oyes Risco.
Periodismo en serio.
3:00 p.m. en punto en este miércoles 31 de diciembre. Gracias de verdad a toda la gente que nos ha acompañado en este año, último día de 2025. Cuéntenos cómo lo está viviendo, desde dónde está. Escríbanos a través de Twitter. Estamos muy al pendiente en @jrisco, @radio-fórmula y en los teléfonos 55-52-79-22-91 y 55-52-79-57-91. Pero bueno, gracias de verdad a todos los que desde el tráfico desde la calle en el 104.1 de FM nos han sintonizado todo este año. También a los que nos siguen a través de YouTube más allá de las fronteras. Un abrazo a la gente que nos escucha desde Estados Unidos, desde Sudamérica. También hemos tenido varios mensajes. Gracias en serio por acompañarnos. Y también a los que descargan el podcast esta tarde, mañana por la mañana, que forman parte también de esta comunidad, aunque sea con un poco de retraso en el tiempo, pero eso sí, muy bien informados. Gracias, gracias en serio por acompañarnos durante todo este 2025. ¿Cómo llega este 31 de diciembre? ¿Qué plan para esta noche? ¿Lo está pasando en familia? ¿Ya tienen el menú listo? ¿Ya saben qué se van a poner para el 31 de diciembre? Mándenos también la fotografía de cómo se están preparando desde casa. Si ya están preparando el pavo, los romeritos, la costilla. Bueno, pues a todos ellos, de verdad, qué gusto poder llegar con ustedes este último día y que estemos juntos también en este 31 de diciembre. Estamos recuperando conversaciones muy importantes que tuvimos este año. La primera tiene que ver con uno de los sociólogos más importantes de este país, Claudio Lobnitz. Una plática imperdible sobre el tema de cómo es que los medios tenemos que innovar también en la manera de contar las historias trágicas de este país, pero también una invitación para que los radioescuchas pues no caigamos en este letargo tampoco o en este paisaje de violencia en este país, sino que pues nos conmovamos y que sobre todo tengamos muchísima empatía para las personas desaparecidas, para las personas que están viviendo una tragedia y que han vivido durante los últimos años esta tragedia que es vivir en este país. También es un programa con muchísimo sentimiento porque, bueno, pues le hemos dedicado, la verdad, este cierre de año a nuestra queridísima Julieta Fierro. Nos tomó como sorpresa su partida, pero se queda, por supuesto, en el corazón y en los también en los oídos de todos nuestros radioescuchas. La tuvimos como colaboradora semana a semana, dándonos dosis de información, sobre todo del espacio, de las estrellas, de lo que sucede en el universo. Y bueno, pues ahora ella forma parte de esas estrellas también. Y el día que falleció tuvimos una plática muy interesante con una colega que marcó su vida y que bueno, pues la verdad es que todos nos convertimos en eso, en parte de la vida de Julieta Fierro a través de todo lo que nos enseñó. Y cerramos una conversación también muy interesante con mi queridísimo Diego Luna. Fue un gran año para Diego Luna como actor, pero sobre todo como productor y director. Llamó la atención del mundo con Andor, se posiciona como un productor exitosísimo de una de las sagas también más complicadas, que era la saga de Star Wars, y sobre todo con un público muy, muy, muy exigente, que son, bueno, pues todos los fanáticos. Por lo menos lo que ha calificado la crítica en las últimas semanas, nos hemos enterado que incluso ha sido nominado, multinominado en los siguientes premios, los que vienen de la televisión en Estados Unidos. Y lo que dicen es que es una de las series más importantes y mejor hechas de toda la saga de Star Wars. Imagínense todo lo que se ha hecho alrededor de la Guerra de las Galaxias. Bueno, pues él es parte de Andor, parte fundamental, por supuesto, como actor y como productor y también como director. Así que, bueno, pues tuvimos la oportunidad de hablar con Diego Luna de esto. Nosotros así presentamos este programa del 31 de diciembre. Disfrútelo en casa. Vamos a un corte y regresamos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Oye, Risco. Risco. Periodismo en serio.
Tres de la tarde con 9 minutos. Es hora de escuchar la plática que tuvimos con nuestro querido Claudio Lobnitz, extraordinario antropólogo, sociólogo. Vaya, muy pocos como él para leer la realidad de este país.
Oyes Risco.
Pero vamos a regresar a hablar de eso. Ya saben que siempre en este programa nos gusta detenernos, un poco digerir la información, salirnos un poco de coyuntura. Y la semana pasada Claudio Lobnitz, justamente este antropólogo, historiador, estuvo hablando pues un poco de las raíces del crimen organizado en varios territorios del país, cómo no pueden llegar a sustituir las labores del Estado, pero en muchas pues prácticamente ya tienen el territorio ganado. Y eso, que no se convierta ya en una postal perpetua el tema de hablar de violencia, hablar de muerte, hablar de asesinatos, desaparecidos. En la presentación la semana pasada de una conferencia que dictó Claudio Lobnitz en este ciclo, llamado Teología Política del Crimen Organizado, se planteaba: en busca de hegemonía territorial, el crimen organizado está destruyendo barrios, fragmentando la vida social de todas las generaciones que los habitan. ¿Hacia dónde caminamos cuando el crimen organizado en algunas partes de este país es mucho más poderoso que el Estado? Me da muchísimo gusto que nos acompañe el doctor Claudio Lobnitz, antropólogo social, historiador, escritor. Doctor, gracias por estar con nosotros. Te saluda Javier Risco.
Javier, qué gusto de escucharte.
Muchas gracias. Qué gusto escucharlo a usted, doctor. Pues un poco, a ver, ¿cómo fue en este ciclo de conferencias? ¿Es diferente la experiencia de escribir un libro, de hablar tal vez con pares y de abrirlo al público y de abrir este ciclo de teología política del crimen organizado? ¿Cuál es el resumen de la semana y de lo que tuviste la oportunidad de platicar desde la semana pasada, Claudio?
Mira, una de las cosas más lindas de las conferencias estas del Colegio Nacional es que son justamente para todo público.
Así es.
Y eso es una exigencia para mí, por lo menos, porque te obliga a salirte un poco del lenguaje más, más cerrado y más un poco más rebuscado y también más especializado que los académicos solemos luego usar y abusar de esa clase de expresión. Entonces, fue para mí pues padrísimo poder escribir unas versiones, dirigidas a todo público, no tampoco a todo público, no son conferencias para niños, digamos, ¿no? Pero sí a un público interesado que no especialistas. Y la idea básica de toda la serie en realidad tiene un precepto medio sencillo, dice: ¿por qué teología política? ¿Por qué hablar de teología política? Y la razón tiene que ver con que El crimen organizado, al poder, digamos, matar o quitar cosas, ¿no? Recoger derecho de piso, hacerse de bienes públicos como la tala ilegal, sí, o la pesca ilegal, todo ese tipo de cosas, sin un, digamos, impunemente, opera como un soberano. Y donde hay soberanía, hay teología, porque la idea de soberanía en realidad no origina en la sociedad ni en la sociedad política, sino es parte del imaginario humano sobre lo que sucede más allá. Es una propiedad divina normalmente, ¿no? De los dioses, si eres monoteísta, de Dios, y de ahí baja a los reyes y a los presidentes de las repúblicas y a los dictadores y todo eso, todos los personajes de la política que se quieren soberanos, o al pueblo que se quiere soberano. Pero la idea de soberanía es una idea teológica. Entonces, esa es, digamos, la idea básica de toda la serie, parte de ahí. Es decir, ¿cuáles son las ideas teológicas que salen, culturales, que salen del hecho de que tenemos organizaciones que quieren o tratan de, o que consiguen ejercer cierta soberanía?
Claro, a ver, esta soberanía dada por el nivel de violencia, dada por las armas, dada por el acecho, vaya, esta soberanía que baja, digamos, al crimen organizado, ¿cómo se ha ido construyendo en los últimos 10 años, por ejemplo, en este país?
Es una soberanía muy peculiar porque es una soberanía sin Estado. Y nosotros estamos acostumbrados siempre a pensar la soberanía de la mano del Estado, ¿no? Que administra, ¿no? Regula, es una burocracia, tramita, ¿verdad? Todas esas cosas que hace el Estado. Y estamos acostumbrados a la idea de una soberanía popular, que está la soberanía está en el pueblo, se expresa en el, normalmente en una figura que es está en la cúspide del Estado, llámese presidente, en fin, ¿no? Cualquier título que tenga, emperador, como en el caso.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
De Napoleón Bonaparte, pero la soberanía de esas figuras, de los reyes, etcétera, iba apuntalada por un Estado. Entonces tendemos a imaginar siempre la soberanía de la mano del Estado. Y lo que pasa con el crimen organizado es que tienes soberanía, pero no tienes, es una soberanía sin Estado, o una soberanía que a veces quiere construir algo así como Estado, pero que nunca lo consigue, ni creo que nunca lo vaya a conseguir, por cierto.
Pero, por ejemplo, en estos, seguramente los revisaste, estos ejercicios periodísticos, por ejemplo, el de votar entre balas, este extraordinario trabajo hecho por Data Cívica, por Animal Político.
Sí, impresionante.
En donde decían, bueno, pues a ver, vámonos a los estados en donde está el crimen organizado, donde está el narco, y cómo es vivir en una democracia en donde los que mandan, los que dan los permisos para hacer mítines, son los delincuentes. Y me pongo a revisar estas características que das de administrar, de hacer trámites, de permitir el paso a ciertas regiones. Pues digamos, ya hay muchísimos territorios en este país en donde el crimen organizado, digamos, hace estas labores.
En parte sí, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con paso, derecho de paso,
sí.
De hecho, el cobro de derecho de piso es en realidad un atributo del Estado, porque eso normalmente lo llamamos impuestos, ¿no? Normalmente pues es lo que te están vendiendo, es la seguridad, que se supone que es un bien público que garantiza el Estado, no una organización privada, es una privatización de un bien público, ¿no? Entonces, sí, o sea, el crimen organizado frecuentemente está tratando de construir Estado. Más frecuentemente todavía está, podríamos decir, parasitando el Estado, ¿no? Oh. Es decir, infiltrando, como en el caso, por ejemplo, de policías municipales, varias policías que pueden estar en un momento dado infiltradas por tal grupo o tal otro, controladas por tal grupo o tal otro. Entonces, ahí el crimen organizado no regula directamente, sino que regula a través de cierto ascendente que ha conseguido de un pedazo del estado, ¿no? Un pedazo en tal o cual territorio, en tal o cual municipio, en tal o cual estado, ¿no? Claro. Estado de la República. Pero la razón por la que no consigue del todo convertirse en estado es que aquello no es, aquello está constantemente en un proceso. Aquello me refiero a las economías ilícitas y las organizaciones que se arman en torno de ellas, ¿no?
O sea, están en constante cambio.
En constante cambio, digamos, división, problemas de sucesión. Justamente como son ilegales, no pueden cimentar su poder en un, digamos, en contratos, sino todos son acuerdos, esos acuerdos de pronto se rompen, hay traiciones, todo lo que conocemos, ¿no? El momento que muere un viejo capo o que lo meten en la cárcel, lo mandan a Estados Unidos, como pasó, qué sé yo, con Guillén, ¿cómo se llama? El del cártel del Golfo, Cárdenas, ¿no? En ese momento, o si ahora hay rumores de que el Mencho se está muriendo, se va a morir, o que si el Mayo Zambada...
Sí, o si el Cárdenas, Guillermo, era el que decías, sí, justamente.
O si el Cárdenas, exactamente, sí. Sí. Gracias.
No, bueno,
yo
pero...
Yo tengo así como dice una amiga, tengo Eisenhower, no me acuerdo de nada.
Sí, no, pero es un poco también, Claudio, estamos hablando con Claudio Lobnitz, es antropólogo, miembro del Colegio Nacional, en esta reflexión de la violencia ya no solo como un hecho aislado, sino como una rutina, sino como la vida diaria en la mayoría, bueno, en una parte importante del territorio de este país. ¿Hemos podido salir de esto en algún caso con éxito? Territorios que ya estaban ocupados con esta característica y que el Estado otra vez recuperó, regresó cierta paz, cierta tranquilidad. O sea, vaya, digamos, cerrando esta conversación, un poco de esperanza, Claudio.
Mira, yo creo que la esperanza es muy importante y que hacer esos estudios es muy importante. Yo no los he hecho. Existe una economía ilícita, no nada más como dicen hoy día en los partes que salen en las partes de la nota roja en México, hay, como se dice, generadores de violencia.
Bueno, pues de verdad nos parece que tus libros, los estudios, los documentos que generas, Claudio, pues justamente es el camino de tratar de entender en dónde estamos, de dónde venimos y también hacia dónde caminamos. Para mí es un placer siempre y un privilegio tener tu voz. Gracias de verdad por acompañarnos, Claudio.
Javier, al contrario, muchísimas gracias. Me da un montón de gusto saludarte.
Un abrazo.
Hasta luego.
Es el doctor Claudio Lobnitz. Vamos un corte y regresamos.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Toca el turno de escuchar y de también, por supuesto, recordar a nuestra queridísima estrella, Julieta Fierro.
Oyes Risco.
Hoy este programa está de luto. Estamos muy tristes en este programa porque hace un par de horas nos enteramos de la muerte de la doctora Julieta Fierro. Una colaboradora de este programa, su sección... No Somos Nada, se llamaba la sección, cada 15 días. Nos sorprendía con historias de ciencia, de cultura, de arte, de todo. La verdad, y es que uno sigue creyendo en este país porque hay mexicanas y mexicanos extraordinarios. Bueno, a ver, uno sigue creyendo tal vez en la humanidad porque hay seres humanos extraordinarios y la doctora Julieta Fierro fue uno de ellos. Generosa, brillante, apasionada de la ciencia. Significó muchísimo en la vida de miles de divulgadores de la ciencia y cientos de miles de mexicanos más, de todas las edades y en todos los foros. La última vez que la vi fue en Quién 50, en el reconocimiento
que hace esta revista tan importante a los 50 mexicanos que cambian la historia de este país año con año. Y ella había sido seleccionada justamente como mexicana destacada. Pero me la encontré en foros de divulgación de ciencia en El Universum, en ferias de libro, en tantos espacios, de verdad, incansable de verdad su labor. Cuando comenzamos este programa, la invitamos desde el primer día, cuando armamos este programa, cuando dijimos, este programa tiene que tener su dosis de ciencia. ¿Quién más? La doctora Julieta Fierro. Le marcamos, me acuerdo muy bien, la productora y yo, la pusimos en altavoz. Doctora, habla Javier Risco, voy a empezar un programa. No lo pensó. Sí, ahí estoy. ¿Cuántas cápsulas necesita que... No, bueno, pues 3 o 4 al mes nos ayudarían. Claro que sí, claro que sí. ¿De qué puedo hablar? De lo que tú quieras. De lo que usted quiera, doctora. Y nos regaló en este año y meses que llevamos del programa cada 15 días puntualmente una cápsula. Así que la queremos reconocer. Le queremos, por supuesto, mandar un abrazo a todos sus seres queridos, a su familia. Pero sí queríamos empezar el día de hoy diciendo lo importante que había sido para este programa y también, insisto, reconocer lo que hizo por la ciencia en toda su vida. Así que descanse en paz, Julieta Fierro. Vamos a platicar con una divulgadora de la ciencia, con una científica, con una física, que la conoció, que trabajó con ella. Y vamos también a despedirnos con una última cápsula que nos dejó grabadas. Así que muy conmovidos y también muy dolidos en este programa por la muerte de la doctora Julieta Fierro. Pero bueno, ya se encuentra al menos allá en las estrellas, donde seguramente está muy contenta. Y a manera de despedida también nosotros vamos a poner esta última cápsula que nos grabó apenas hace unos días en su sección No Somos Nada en este programa. Y así le decimos hasta siempre, doctora Julieta Fierro.
Boat of dust, suspended in a sunbeam. Like it or not, for the moment, the earth is where we make our stand.
No somos nada con Julieta Fierro.
The pale blue dot, the only home we've ever known.
Yo les voy a platicar sobre avances que han hecho los científicos en estudio de vida extraterrestre. Como seguramente saben, hace décadas se pensaba que solo podía haber vida en la Tierra porque no se habían descubierto otros planetas y pues se pensaba que era muy difícil que surgiera la vida en la Tierra, se habían hecho experimentos para tratar.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner. So you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
De generar vida en laboratorio, no habían funcionado bien. Después ya este siglo se han descubierto varios planetas extrasolares que podrían tener vida. Porque pues tanto en el sistema solar, lunas de Júpiter y de Saturno, que tienen géiseres con materia orgánica, hasta varios planetas extrasolares que tienen compuestos orgánicos. Pero ahora resulta que se descubrió que nubes de formación estelar, es decir, estos anillos que sobran después de que se forman las estrellas, tienen materia orgánica, tienen los compuestos necesarios para formar la vida. Es decir, la Tierra no necesariamente es el mundo donde se crearon las primeras sustancias orgánicas complejas. Ya venían de la nube de formación, probablemente del sistema solar, de otros sistemas planetarios. Así es que nuestras esperanzas de encontrar vida extraterrestre, aunque no nos podamos comunicar con ella, pues está en aumento.
Nos acude el corazón escucharla hablando de estas nubes de formación estelar. Y le agradezco que me acompañe la doctora Julia Tagüeña. Ella es investigadora emérita de la UNAM, profesora física mexicana, por supuesto también cercana a través de las aulas, de los libros, con la doctora Julieta Fierro. Julia, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Te saluda Javier Risco. Buenas tardes.
Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues aquí todos muy tristes con la noticia, ¿no?
Muy tristes, muy, muy tristes, de verdad. Deja un vacío porque, pues vaya, como medios de comunicación, hablamos de este lado, ante cualquier descubrimiento, ante el que nos acercara, por ejemplo, cuando se dan los premios Nobel, cuando había festivales de ciencia, pues la primera fuente siempre corríamos a los brazos de la doctora Julieta Fierro.
Estuvo muy bien dicho, porque siempre tenía los brazos abiertos.
Siempre tenía los brazos abiertos. Platícanos un poco de ella, Julia.
Bueno, pues mira, estamos, no salimos del asombro porque, bueno, la muerte siempre es así, ¿no? Pero además es que la semana pasada fue el congreso de la Red POP, que es la Red de Popularización de la Ciencia y la Tecnología para América Latina y el Caribe, y ella dio la conferencia inaugural hace una semana, el lunes pasado, el lunes anterior. Y llegó, como siempre, ya sabes, con sus bolsas de experimentos, con regalos, con, bueno, fue por supuesto como siempre un super éxito, fue super aplaudida, muy bien tratada, y yo pienso que seguramente sí ha sido su última presentación, ¿no? Fue, pero acabamos de estar juntas, o sea, luego nos sacamos una foto, una selfie, y yo la verdad la vi muy bien, entonces sí esto nos ha dejado tristísimos y por supuesto que la vamos a extrañar muchísimo. Y efectivamente, como bien dices, muy cercana a los medios, ¿no? Muy cercana a los a los periodistas, a los medios, realmente una gran comunicadora de la ciencia, sin ninguna duda.
Sí, y eso, en los medios de comunicación, por supuesto, con un micrófono muy importante, pero también no había foro pequeño para que asistiera.
No, iba a todas, por supuesto.
iba a todas, es que es la Feria Internacional del Libro del Niño, y entonces es el domingo a las 8 de la mañana, ahí nos la encontrábamos. Y hoy en el universo necesitamos a alguien, ahí estaba también, entonces nunca despreció ningún foro. Sabía que si había una persona escuchándola, era el universo completo.
No, efectivamente. La verdad es que su labor ha sido fundamental, muy importante, será siempre muy recordada. Estamos todos consternados, ¿no?
¿Cuánto la conociste, doctora?
Somos de la misma generación de física, estudiamos juntas física. Y me preguntaban que qué clase de alumna era. Le digo, bueno, pues que muera esa generación. Todas llevábamos minifalda, escuchábamos a los Beatles. La verdad es que fuimos una generación muy relevante, ¿no? No tengo la menor duda de eso.
Desde niños, por supuesto, te decían en ferias de libro, etcétera, hasta adultos, hasta gente que se acercaba con ella a los eventos y le decía, por ti estudié astronomía, por ti me metí a física, por ti tal.
Exacto,
entonces,
exacto.
También, vaya, esa doctora a seguir siempre.
Pues será muy recordada por sus amigos, por su familia, que la va a extrañar terriblemente.
Sabemos lo difícil que es este momento, pero te agradecemos, Julia.
Te mando un abrazo,
verdad,
Javier, y te mando
fuerza,
un abrazo fuerte.
El tener la fuerza, el poder entrar en este momento a hablar de la doctora. Acompañamos y te acompañamos por las décadas de amistad, por lo que significa también para toda la universidad, para toda esta corriente de divulgadores de la ciencia, su partida, pero de verdad te lo agradecemos, ¿eh? Sabemos que no es fácil y gracias por estar esta tarde.
Te mando un abrazo muy fuerte, Javier, y gracias a ti.
Bueno, pues ahí es la voz de Julia Tagüeña, él es investigadora emérita de la UNAM, profesora física mexicana. Vamos un corte y regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Oye, Risco. Risco. Periodismo en serio.
Tres de la tarde con 39 minutos. Gracias, gracias por estar con nosotros, por seguirnos. Vamos a platicar con Diego Luna, Andor y todos los proyectos que tuvo para este año.
Oyes Risco.
I came with you to be part of something.
Gracias, Diego, por estos minutos y por estar por acá y por regalarnos antes que nadie el poder hablar de Andor. Estaba justamente el día de hoy con un amigo en común y me dijo, ¿cuánto tiempo pasó que llegó esa idea de ser parte del universo Star Wars? Y nos pusimos a investigar y eras tú con 34 años en un casting casi medianamente improvisado, pidiéndole a tus manos derechas de acá de México, ayúdenme a grabarlo y ayúdenme en props. Regresemos ahí. A Diego de hecho, Luna, de 34 años. ¿Quién te ayudó?
Este amigo en cuestión, porque me ayudó a memorizar las líneas. Tuve una reunión con el director, me dijo, oye, yo quiero que hagamos esta película juntos, era Rogue One. Yo no me la podía creer, no lo vi venir nunca, obviamente, no me parecía, de hecho, algo que fuera posible, ¿no? No lo veía en el... En fin, no, yo era y muy orgullosamente seguidor de las películas, sobre todo las primeras, crecí con ellas, pero nunca me vi ahí. Y él me dijo, me encantaría trabajar, me encantaría... Le pregunté por qué y me dijo, porque me encantaría traer un tono actoral distinto, ¿no? Mucho más aterrizado, más realista. Y me lo dijo, por eso lo digo, me dijo, imagínate así como un tono como el de Y tu mamá también, pero en este universo, en esta galaxia lejana, y yo así, ok. Pero bueno, y luego ves a Felicity, a Riz Ahmed, sí. El cast, y sí, éramos Mads Mikkelsen, puros actores que veníamos de hacer películas pues muy distintas a cualquier
un
otra
universo
de, la,
parecido.
De la saga esta, ¿no? Entonces fue muy raro para mí, y me dijo, nada más, si quieres, tenemos que convencer al resto de la maquinaria, ¿no? Y empezó un proceso que fueron esos castings. En fin, pero sí, fue hace mucho tiempo, y cuando pasó eso, supongo que tampoco me volvió loco, ni me terminó trastornando, porque tenía principio y final, ¿no? Me habían invitado a hacer una película que además tenía un final categórico, sí. ¿No? O sea, no había de otra. Entonces era como... Bueno, yo sabía que...
Sí, pero que piense que es un spoiler, ya.
Ajá, ya sí, pasaron, no, ya, no, ya pasaron
ya,
10
ya,
años.
Después de 10 años, ya.
Pero todo el mundo decía, es que ya vas a entrar a ese universo y ahí los actores se quedan toda la vida. ¿Y qué va a pasar con eso? Y yo decía, no, yo voy a hacer una película. No les puedo decir por qué, pero solo será una, ¿no? Y yo tenía muy claro que era una película y ahí se acababa.
En una de las entrevistas de hace algunos días, sobre Andor 2 y sobre Andor, en realidad, estas dos temporadas, dijiste... Cumplimos con la promesa que hicimos todos, los directores, los productores, los actores. ¿Cuál fue esa promesa que hicieron sobre Andor? ¿Por qué dices la cumplimos?
Pues mira, cumplimos la promesa de hacer un proyecto que nos represente, ¿no? Nos gusta el cine, crecimos y hacemos esto porque hacemos cine, y con el rigor con el que siempre hemos trabajado en el cine es que trabajamos en esta temporada. Terminamos, de hecho, haciendo 4 películas, básicamente, ¿no? 4 bloques de 3 episodios que son como una película. Y lo que nos propusimos fue ser congruentes con esa primera definición que tenía desde Rogue One y definitivamente Andor. Teníamos que ser distintos, ¿no? Teníamos que hacer una serie que fuera distinta a todo lo que hay allá afuera de Star Wars, ¿no? Una serie más aterrizada, más realista en muchos sentidos, más oscura, más política. Y llegamos al final sin traicionar lo que nos propusimos al principio. Y a mí Tony me dijo, cuando hablamos la primera vez, me dijo, vamos a contar una historia que pase en 5 años y que termina el día... el segundo en el que Rogue One empieza para Cassian, ¿no? Y así llegamos a lo que nos propusimos, que es que la historia termina cuando empieza Rogue One. Qué y ahí fue maravilloso.
Explotó, se organizó.
Sí, se todo, acomodó todo.
Todo se acomodó. Y creo que, que lo dices también, el cómo se han acompañado. A ver, Forrest Whitaker, Stellan Skarsgård, Andy Serkis, que lo hace maravilloso, Genevieve O'Reilly, Fiona Shaw, Dennis Gough también anda por ahí. Repitieron a todos. Todos dijeron, sí, voy para la segunda temporada. No me maten. Sí. No me vayan a matar, no me vayan a pasar. Todo. ¿Cómo formas? Aparte de actores, híjole, actores decían por ahí, decía, actores no de películas, actores de cine. Uh-huh. Y todos dijeron, sí, vamos con Andor 2.
Sí, yo lo digo como el otro de los grandes logros. Es decir, aquí no nos comprometimos y ya ni modo, había que hacer otra temporada. Aquí regresamos por elección propia, todos, ¿eh? Y aquí llevamos 6 años todos trabajando en el mismo proyecto por convicción. Una cosa de la que se habla poco, por ejemplo, es en esta temporada Ruiz Palacios es director, ¿no? Director mexicano.
Extraordinario.
Extraordinario. Damián García repite como fotógrafo. Damián hizo algunos episodios de la primera temporada. De hecho, lo nominaron al Emmy y todo. Esta temporada regresó. Hay gente de Brasil, de Argentina, de Colombia. Hay mucha gente latinoamericana en el proyecto. Entonces, pues eso, da mucho orgullo ser parte de esta comunidad.
Y bueno, la definición al final de Andor es un personaje que era absolutamente normal. Una persona normal que de estos personajes que dices, bueno, seguramente son prescindibles. En realidad no, era lo más importante. La historia de Andor conecta también porque es un drama humano común y corriente. Es un tipo que no tiene poder, no es el emperador, no es el héroe que salva. No. Una persona que cree en la revolución.
Es que detrás, eso es una cosa que dice mucho Tony y que me encanta. Detrás de estos eventos que todos conocemos, hay múltiples historias fascinantes. Digo, esto pasa en una galaxia muy, muy lejana. Pero esta rebelión la hacen las personas, ¿no? Sí. Esta revolución nace porque las personas se involucran y la historia detrás de esas personas da para hacer pues 2 o múltiples temporadas, ¿no? Siempre son historias eso con las que es además muy lindo confrontarse, ¿no? Porque es gente común y corriente, ¿no? Gente sí, normal haciendo cosas extraordinarias, ¿no?
Has dicho que ya dices, bueno, con esto cierro una etapa, con esto cierro ya extraordinario cierro proyecto de este universo. Por supuesto que eres un extraordinario actor, eres un gran director y eres un tremendo productor, Diego. Felicidades por este gran proyecto, de verdad, y gracias por estos minutos. Y bueno, pues invitamos a que vean Andor. Sí. Son 24 capítulos espectaculares.
Muchas gracias.
De verdad, muchas gracias por esto. Vamos a lo que sigue.
Oyes Risco. ¿De aquí a dónde? Con Melissa Moreno.
AC/DC regresará a México en abril del próximo año con su Power Up Tour, con 3 conciertos programados en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. El show marca uno de los regresos más importantes del rock clásico a escenarios nacionales, con un repertorio que combina himnos históricos con canciones de su más reciente etapa, consolidando a la banda como uno de los actos en vivo más influyentes y convocantes a nivel mundial. La exposición Melanie Smith, Un tiempo de libertad en que el mundo había sido posible, se inaugura en el Museo Jumex el próximo 28 de febrero y estará abierta hasta el 15 de marzo.
Creo que es como una especie de síntesis de mi obra que habla sobre de estos como procesos tras bambalinas.
La videoinstalación subraya la relevancia de Smith como una de las artistas fundamentales para entender el arte contemporáneo en México, por su mirada crítica sobre los procesos culturales, sociales y políticos que atraviesan la identidad y la vida colectiva. La obra Matilda el musical se estrena el 13 de marzo en el Centro Cultural Teatro 1, con Lara Campos como una de las protagonistas infantiles, quien dará vida al personaje principal en esta versión mexicana de la producción internacional. La puesta en escena dirigida por Nick Evans estará en cartelera por unas 12 semanas y también contará con Jaime Camil como el temido Tronchatoro, sumando emoción y expectativa para toda la familia.
La sonrisa de un qué, pero mi corazón nunca ha sido mío, yo siempre lo doy.
Rosalía regresa a México en agosto del próximo año como parte de su Lux Tour, con fechas confirmadas en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México el 24 y 26, además de presentaciones en Guadalajara y Monterrey. La gira acompaña su más reciente etapa musical y promete un show de alto impacto visual y sonoro, reafirmando a la artista catalana como una de las figuras más influyentes del pop global actual. Ahora sí ya sabes de aquí a dónde el próximo año. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en @melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
Bueno, y vamos a lo que sigue con mi queridísimo Pepe Gordon y este año de mucha ciencia, de muchos datos, pero sobre todo de muchas historias.
Oyes Risco. We want to make sure that on demand your theory works every single time without exception. Aquí hay gato eléctrico encerrado. And if your theory fails one time, it's wrong. Con Pepe Gordon.
Recién se publica un libro fuera de serie editado por Sexto Piso, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y la Fundación Sebastián. El libro se titula Cuántica y nos habla de cómo desde la ciencia y el arte se descubren niveles más profundos de la realidad. Los autores son Gerardo Herrera, uno de los más importantes físicos mexicanos, quien colabora en el gran colisionador de partículas subatómicas en el Centro Europeo de Investigación Nuclear situado en Ginebra, Suiza, y uno de los más grandes artistas de nuestro país, Sebastián, a quien el Premio Nobel de Física Roger Penrose considera un genio en la exploración de formas geométricas de inmensa belleza que parecen imposibles. Lo que Gerardo Herrera encuentra es que la obra de Sebastián da pistas de lo que está detrás del mundo cuántico, el mundo de partículas subatómicas que no podemos ver, que se escapa por completo a nuestros sentidos. La escala es tan pequeña que es inimaginable. Para dar una idea, si el núcleo de un átomo fuera como un balón de básquetbol, el átomo en su conjunto sería como la Tierra. La física investiga ese mundo cuántico en donde aparecen ciertos fenómenos que retan al sentido común, nuestra forma clásica de mirar al mundo. En este nivel de la realidad hay literalmente gato encerrado. Mientras no se abre la caja, un gato puede estar vivo y muerto al mismo tiempo. ¿Cómo sucede eso? El físico Gerardo Herrera explica con claridad este y otros extraños fenómenos cuánticos en donde, por ejemplo, opera el principio de incertidumbre, el universo es participativo y la materia puede comportarse como onda o partícula dependiendo del experimento. Y entonces la pregunta es, ¿qué onda? ¿Es onda o partícula? Para entender estas paradojas, Gerardo nos muestra hermosas imágenes de las obras de Sebastián que nos permiten ver, por ejemplo, cómo una de sus esculturas tiene al mismo tiempo una cara ondulatoria y otra corpuscular. Así, con Cuántica, con este hermoso libro de Gerardo Herrera y Sebastián, nos internamos en un mundo inimaginable y descubrimos las extrañas geometrías del conocimiento que se revelan mediante el asombro que nos traen tanto la ciencia como el arte.
Es hora de antojar al auditorio. Vámonos con los comidistas.
Oyes Risco. La panza es primero. Cebollita, muy bien picadita. Ready. Chicharrón muy picosito como a mí me va a gustar. Con los comidistas.
Con este clima y después de toda la semana leyendo acerca de este tema, se nos antojó un buen pan. Somos Sofía y Guillermo, comidistas, y hoy les contamos de panes dulces muy mexicanos.
Empezamos con un favorito de muchos, las conchas. Ya sea que te gusten de vainilla o de chocolate, nada es más delicioso que una concha rellena de nata acompañada de un buen café. A nosotros nos encantan las del Cardenal. Ahora que si te aventuras a probar algo diferente, Tomasa en La Condesa ofrece conchas con rellenos salados. La rellena de chilaquiles o la de cochinita pibil bien vale la pena la vuelta.
Otro de nuestros panes favoritos son las orejas. Este pan crujiente y caramelizado que nos encanta. Aquí les recomendamos las de Panmex, esa panadería con más de 50 años en el sur de la ciudad. También nos gustan mucho las de No Mercy, donde les ponen una costra de queso de bola que les dan un toque espectacular.
Y cerramos con las mantecadas de panqué de nata en el centro histórico. Estas las encontrarás por el delicioso olor de sus hornos. Hay varias sucursales por todo el centro. Somos comidistas y queremos desearles felices y deliciosas fiestas. ¿Y la rosca de Reyes? ¿Para cuándo?
Nosotros nos vamos, pero pásela muy bien este 31 de diciembre. Mándenos fotografías, que estén todos bien en casa, que disfrute con los que más ama. Y nosotros nos escuchamos el día de mañana, ya 2026.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.